Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la clase asíncrona del viernes 24 de septiembre de la materia Corrientes Clásicas Económicas. Hoy vamos a hacer una pequeña clase de introducción al pensamiento económico, a la producción de ideas, de doctrinas, de leyes sobre los procesos económicos de la Edad Media. En primer lugar, ¿qué entendemos por Edad Media, por esta expresión? En general, se considera que la Edad Media comprende un periodo extraordinariamente largo de cerca de 1000 años, aproximadamente desde la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo hasta mediados del siglo XV, cuando se da la conquista de Constantinopla por los turcos otomanos en el 1453. Estamos viendo que a lo largo de este periodo tan extenso, como es evidente, vamos a tener contextos económicos que vão evolucionando e vamos também a ter diversos autores com diversas interpretações desses mesmos contextos económicos. Pero necessitamos ter um panorama mínimo desta sociedade medieval, se puedo generalizar, não? Não quero generalizar, pero temos que fazer um resumo mínimo de suas estruturas, de seus ejes, de suas forças motoras e, em particular, do funcionamento da economia. E a isto me refiro da infraestrutura económica. Muitos historiadores liberais da economia não veem em la Idade Média sino estancamento. Atenção, esta visão de uma Idade Média em que as linhas generais são sempre o estancamento económico é um mito, e é um mito, digamos assim, que ha frenado nosso entendimento de um período que é um período extraordinariamente dinâmico. Parece bem verdade que existem historiadores, principalmente no século passado, no século XX, que todavia falam de uma Idade Média única e simplesmente feudal, inclusive alguns falam do obscurantismo da Idade Média. Mas atenção, outros autores, a partir da década dos anos 20 do século passado, em particular um autor francês, um historiador francês muito importante, chamado Henri Pirenne, P-I-R-E-N-N-E, han feito a demonstração de que, bajo de um ponto de vista económico, a Idade Média é extraordinariamente complexa, extraordinariamente dinâmica e extraordinariamente interessante também de ser estudada. Na atualidade, existe um acordo quase general sobre um ponto que temos que conhecer, que temos que analisar ao longo desta classe. Já não se consideram como uma laguna em la evolução social esses 1000 anos que vão desde a caída de Roma em manos dos ostrogodos até a caída de Constantinopla em manos dos turcos otomanos. É bem verdade, não lo devemos também soslayar, que foram muito reales as oscuras épocas de barbárie que abrumaram as civilizações grega e romana, pero que não condujeron a um rompimento completo entre a sociedade de la antiguidade clássica e a sociedade medieval. Então, podemos colocar a questão? Não, devemos colocar a questão. Quais são os rasgos essenciais desta sociedade medieval? Vejamos. Os rasgos essenciais de estrutura social da Idade Média, por exemplo, os relativos à distribuição e regulação da propriedade, sobretudo da propriedade da terra, tiveram sua origem em processos que ocorreram no último período do Império Romano. Ou seja, podemos observar uma continuidade que, apesar das grandes rupturas das invasões bárbaras, estuvo presente. Nem houve, tampouco, para já quedarmos muito claros sobre este ponto, uma ruptura total ao terminar a Idade Média, ou seja, a partir de 1453. ¿Qué quieres tú decir? Que en este último periodo final, la caída de la sociedad feudal fue lenta y el capitalismo comercial que se lleva a suceder se gestó en la realidad, en las entrañas del mundo medieval. ¿Qué quieres tú decir entonces? Que esa impresión de estancamiento económico y de aislamiento histórico, que a veces produce la Edad Media en determinados historiadores, se explica solo por el hecho de que a los observadores modernos, acostumbrados a los rápidos cambios de los últimos 200 años, les parece que aquel orden social perduró larguísimo tiempo. Podemos entonces decir que la esencia de la sociedad medieval estriba en la división entre las clases de señores y siervos, derivada de la estructura de los latifundios de la última época romana. La creciente escasez de esclavos, que Columella ya nos había dejado visualizar en su grande manual sobre agricultura, produjo un cambio en el método de administración de grandes propiedades. Si bien la propiedad territorial romana conservó sus atractivos y fue trasplantada a la sociedad medieval, lo que vamos a observar es que la dinámica, la evolución del tipo de explotación agrícola y del tipo de mano de obra del último periodo romano van a ser recuperados y van a ser aquellos que van a formatear la explotación agrícola de la primera mitad de la Edad Media, o sea, de la Alta Edad Media. ¿Qué quieres tú decir? Esto quiere decir que en vez de cultivar esas enormes extensiones, los latifundios, esas propiedades, por medio de un gran número de esclavos, los propietarios arrendaban, aparte de su propio dominio, parcelas a arrendatarios libres o a esclavos, a cambio de una renta en especie y en dinero, y de que les cultivaron sus dominios. Existía además la necesidad de asentar en las fronteras, en el limes, una población militar para fines de defensa. Y esto condujo también a la formación de una clase de colonos que poseían ciertos privilegios, pero que a la vez estaban sujetos a muchas obligaciones. Esto ya lo vimos en clases anteriores cuando hablamos de la estructura económica de Roma. En el siglo IV a.C., o sea, en el siglo final antes de la caída de Roma frente al avance de las invasiones bárbaras, el arrendatario libre fue adscrito a la tierra. Y así empezó un nuevo sistema de servidumbre que, con el tiempo, reemplazó eficazmente a la esclavitud antigua. Es evidente que la decadencia del imperio puso en manos del terrateniente, o sea, del dueño del grande latifundio, cada vez más mayores facultades administrativas y convirtió su heredad en la nueva unidad económica y política precursora entonces del señorío medieval. En este contexto, poco significaron las aportaciones de otros pueblos a la estructura social que así se produjo. Algunos de ellos habían creado ya por sí mismos una organización económica análoga o la crearon después. Otros la lograron mediante sus relaciones con Roma. Aunque su experiencia inicial era diferente, los pueblos del norte de Europa, sobre todo los germanos, o sea, aquellos que van a protagonizar diversas olas de invasiones, a que chamamos as invasões bárbaras, al fim, criaram também um sistema senhorial. Podemos, então, afirmar que os factores mais poderosos desta evolução, deste cambio em la forma de explotação agrícola e deste cambio na origem da mano de obra para essas mesmas explotações agrícolas, foram os seguintes. Primeiro, a expulsão de terras realizada por conquistadores que se convirtieron em reis y las concesiones de tierras que estos otorgaban a sus partidarios presentes o futuros. Así nació el sistema de los señoríos feudales, cuya amplitud y complejidad variaban, extendiéndose a veces a todo un imperio y otras solo a unas cuantas fincas. Pero su carácter era el mismo, o sea, existía una división rigurosa en diferentes clases sociales, con derechos y deberes diferentes, y estos derechos y deberes diferentes estaban perfectamente definidos y la ubicación de cada individuo y la sociedad estaba determinada desde el nacimiento. Pero atención, no solo en cuanto a la tierra, sino también, y este es el punto 2, en el comercio y la industria, el avance prosiguió sin interrupción desde sus comienzos en Roma. Vimos ya, cuando hablamos de Roma en las clases anteriores de la semana pasada, que el comercio oriental del imperio, aunque de alcance limitado, era importante y sirvió de base al comercio medieval de las sociedades italianas, por ejemplo. A él se sumó el extenso comercio que hacía el Imperio de Oriente. Porque, atención, el Imperio Romano de Oriente va a permanecer poste la caída del Imperio Romano de Occidente. O sea, si bien Roma cae y desaparece la estructura del imperio en Occidente frente a las invasiones bárbaras en el siglo V a.C., en la parte oriental, el Imperio Romano del Oriente se va a mantener hasta esa fecha, 1453, cuando acaba la Edad Media para los historiadores y que coincide con la caída de la capital del Imperio Romano de Oriente, que es Constantinopla, en manos de los turcos otomanos. Pero también tenemos otros pueblos, tenemos otras regiones que también son importantes para la creación de este contexto comercial medieval. Por ejemplo, tanto los normandos, ese grupo de vikingos que se va a asentar en las costas de Francia y crear el famoso Ducado de Normandía, tanto los normandos como los musulmanes, que habían empezado siendo guerreros, saqueadores, acabaron por convertirse en comerciantes. Por otro lado, este es nuestro tercero eje, tenemos que hablar de las manufacturas. ¿Sí? De sectores de la industria, no industria en el sentido que le damos moderno, pero en el sentido de sector económico. Y aquí, aparte de la construcción, que no estaba muy desarrollada en Roma y también en la Edad Media, por lo menos hasta sus últimos años, permanecieron limitadas a las necesidades de un pequeño mercado local y a unos pocos productos de gran importancia para el tráfico comercial a larga distancia. Sin embargo, ya habíamos visto en Roma la emergencia de regulación, o sea, de normatividad. Y esta regulación de estos sectores de actividad económica fueron cayendo en manos de asociaciones voluntarias de todos los individuos dedicados al mismo ramo. En Roma, en el derecho romano, estas asociaciones se llamaban colegios. Y estos colegios, en latín jurídico colegia, van a ser el origen de los gremios medievales. Este es el 4 eje que tenemos que conocer. Que durante toda la Edad Media, a lo largo de ese extenso periodo a que llamamos la Edad Media, tanto en la Alta Edad Media como en la Baja Edad Media, un elemento central de organización de las actividades económicas fueron los gremios medievales, o sea, esas asociaciones de todos los individuos dedicados al mismo ramo. Los gremios medievales crearon una sociedad fraternal, pero también el monopolio O sea, ese monopolio de controlar quién, cómo, cuándo, dónde, ¿sí?, puede ejercer determinada actividad. Pero tenemos que nos colocar otras cuestiones. En particular, una cuestión muy importante. ¿Cuál era el principio unificador de esta sociedad medieval, dividida en clases, dividida en grupos sociales y organizada bajo una explotación agrícola en manos de grandes señores vasallos y con mano de obra servil? En primer lugar, el principio mismo de la división era considerado como el fundamento de la sociedad medieval. En la Edad Media se admitía sin discusión, sin debate, la desigualdad terrenal de los hombres. Por otro lado, las actividades de cada individuo estaban entonces reguladas de acuerdo con su posición, con su ubicación en esta sociedad medieval. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que su lugar en la sociedad, así como sus deberes y privilegios, estaban minuciosamente definidos en relación con los rasgos políticos fundamentales del Estado. Sin embargo, aunque la comunidad orgánica de la tribu había desaparecido en definitiva y la desigualdad y la coacción habían reemplazado a la libre asociación entre iguales, atención, no existía aún, y esto es importante que lo entendamos, un individualismo, entre comillas, atómico, que es, digamos así, la característica principal de nuestro siglo. No, las exigencias de fidelidad al grupo eran simplemente más numerosas y diversas y se imponían por medio de la coerción con frecuencia, atención, violenta, agresiva, brutal. El segundo principio unificador, estrechamente relacionado con el primero, es el papel de la Iglesia en este mundo medieval. O sea, este mundo medieval es un mundo del cristianismo. Todos ustedes lo saben que después de la caída de Roma, en esa laguna de poder que se generó con las invasiones bárbaras, la Iglesia había adquirido cada vez más los caracteres de una institución, aumentando no solamente su poder espiritual y material. De cierta manera, podemos decir que del imperio se trasladó a la Iglesia, en particular a la Iglesia de Roma, ¿sí?, toda una serie de funciones y de poderes que precedentemente habían estado en manos del emperador. En la Edad Media se convirtió en su aspecto secular, o sea, esto continúa hablando de la Iglesia, en uno de los pilares más importantes de la estructura económica existente. No solamente de la estructura económica existente, pero también de la estructura cultural, etc. La propiedad territorial de la Iglesia había crecido en tal grado que esta era el más poderoso de los señores feudales. Pero atención, mientras que los señoríos feudales temporales estaban dispersos y carecían de laços de unidad nacional, la Iglesia poseía una unidad de doctrina que le daba un poder universal. Poseía una jerarquía que hacía con que podía ser controlada desde un centro. Y poseía un marco normativo propio, el derecho canónico, que le permitía administrar y reglar toda la organización de la Iglesia. Esta combinación de poder secular y espiritual tuvo por consecuencia una armonía completa entre las doctrinas de la Iglesia y la sociedad feudal. Esta armonía, entre comillas, es lo que explica entonces por qué la iglesia podía pretender dirigir todas las relaciones y toda la conducta de los hombres en este mundo y al mismo tiempo, atención, dictar los preceptos que los llevarían a su salvación espiritual. También explica por qué las doctrinas económicas resultantes de esa pretensión no eran inadecuadas para las condiciones de aquel tiempo. Y explica también el por qué los grandes autores que aportaron al pensamiento económico medieval viene precisamente desde el cuerpo de la iglesia. Ejemplos: San Agustino de Hipona, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino. Ahora bien, las ideas económicas formaban entonces parte de las enseñanzas morales del cristianismo. Pero atención, y este es el tercero punto, el tercero eje que tenemos que tener en cuenta en esta clase introductoria al pensamiento económico medieval. Atención, el dogma cristiano no resultó suficiente para crear una explicación funcional de los procesos económicos. El mundo medieval no podía renunciar a la naturaleza ética de sus doctrinas, es bien verdad, sin perder su razón de ser espiritual. Pero, puesto que sus raíces también se hundían en las condiciones económicas de la sociedad feudal, combinó las enseñanzas de los evangelios y de los primeros padres de la iglesia con las enseñanzas de Aristóteles, ese filósofo griego que había conseguido construir una visión realista del proceso económico con postulados éticos. Recuérdense que ya estudiamos las aportaciones de Aristóteles al pensamiento económico de la Grecia Antigua y hablamos en particular de esa obra fundamental de este filósofo que es la Ética a Nicómaco. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que a lo largo de la Edad Media, en todas las discusiones canónicas, escolásticas, sobre instituciones y prácticas económicas, vamos a encontrar la unión de la ética económica, que había formado parte de la misión espiritual del cristianismo, y las instituciones existentes con todas sus imperfecciones reales. Muchas veces es bien verdad, esta unión entre estos dos caracteres, entre estas dos variables, no era sólida. Pero no se rompió hasta que las instituciones empezaron a desmoronarse bajo la presión de fuerzas económicas nuevas. Esto ustedes lo tienen muy bien trabajado en nuestro manual obligatorio, que es el manual de Eklund y de Robert, en el capítulo 2, subcapítulo Pensamiento Económico Medieval. En particular, al final de la Edad Media, en la segunda mitad de la Edad Media, la llamada Baja Edad Media, vemos surgir una gran escuela filosófica, la escolástica, de que ya hablaremos el próximo miércoles, en que los autores van a aceptar la distinción aristotélica entre la economía natural del hogar y la antinatural, como ellos la definían, de la ciencia del abastecimiento, o sea, el arte de ganar dinero. Así, la economía va a ser para los escolásticos al mismo tiempo un cuerpo de leyes, no en el sentido de leyes científicas, sino en el de preceptos morales encaminados a conseguir la buena administración de la actividad económica. Pero, por otro lado, la parte de la economía que en la práctica era muy parecida a la que había expuesto Aristóteles en la Grecia Antigua, se apoyaba en una base de teología cristiana. Y esta teología cristiana, esta ideología del cristianismo, condenaba, por ejemplo, la avaricia y la codicia y subordinaba el mejoramiento material del individuo a los derechos de sus semejantes, hermanos en Cristo, y a las necesidades de la salvación en el otro mundo. De esta guisa, Pudo la Iglesia condenar unas veces las prácticas económicas que aumentaban la explotación y la desigualdad, y otras veces predicar la indiferencia hacia las miserias de este mundo. En general, y esta paradoja es extraordinariamente importante, la Iglesia defendía la desigualdad de situaciones que Dios había designado a los hombres. Un tercero y último punto, la mayor importancia conseguida, ¿sí?, a los evangelios por un lado, pero también a las condiciones materiales de la sociedad concreta y real de la Edad Media. ¿Qué quiere esto decir? Que tanto los evangelios como los padres de la Iglesia, o sea, los grandes autores de la Iglesia, nos dejaron una impresión muy fuerte de oposición a los bienes de este mundo, por un lado. Por ejemplo, cuando condenaban la existencia del individualismo, cuando aceptaban, ¿sí?, la institución de la propiedad, pero por otro lado también condenaban el deseo de riquezas. Aquí, por ejemplo, podemos citar a San Jerónimo, ¿sí?, que hablaba perdóname por el latín jurídico, dives aut iniquus, aut inique aeres. Se puso entonces en duda todo el fundamento del comercio, ¿sí? En particular, algunos juristas, todavía romanos, pero ya cristianos, como Tertuliano, hablaron que eliminar la codicia era eliminar la razón de la ganancia y, por lo tanto, la necesidad de comercio. Otros autores, como San Agustín de Hipona, temían que el comercio apartase a los hombres de la búsqueda de Dios. Y a principios de la Edad Media era común en la Iglesia la doctrina de que ningún cristiano debe ser comerciante. Nullos cristianos debet esse mercator. Pero, a fines de la Edad Media, estas opiniones sobre la propiedad y el comercio se encontraron en diametral oposición con un sistema económico firmemente anclado que descansaba en la propiedad privada y con un comercio muy ampliado producido por el crecimiento de las ciudades, por un lado, y la expansión de los mercados, por otro lado, como nos hace la demostración ese historiador que citamos en el inicio de esta clase asíncrona, Henri Pirret. Ante esta nueva situación económica, no podía prevalecer la intransigencia de la Iglesia primitiva. No obstante, que algunos escolásticos, como el dominico Raimundo de Peñaforte, continuaron condenando el comercio, el más importante de los pensadores escolásticos, San Tomás de Aquino, va a construir una vía intermedia, o sea, va a construir una conciliación entre el dogma teológico con las condiciones imperantes de la vida económica. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, respecto a la propiedad, no admitía los derechos ilimitados que concedía el derecho romano, es bien verdad. Pero encontraba en la distinción aristotélica entre el poder de adquisición y administración y el poder de uso una separación importante de dos aspectos de la propiedad. El primero confería derechos al individuo. Y los argumentos con que Santo Tomás de Aquino lo defiende son los mismos que hayamos visto en el ataque de Aristóteles contra Platón. El segundo, según Tomás de Aquino, impone al individuo obligaciones e intereses de la comunidad. Cuán importante es en el pensamiento de Tomás de Aquino, en el pensamiento económico de Tomás de Aquino, el concepto de justicia social. Em consequência, para São Tomás de Aquino, nula instituição em si mesma, sin el modo de usarla, es lo que determinaba su bondad o su maldad. Era el más allá lo que importaba. Recuerden que estamos siempre hablando de pensadores cristianos. La conducta en este mundo tenía que ser juzgada por referencia a la salvación definitiva. Y esta visión, este mago mundo, va a ser importantísima en la construcción de una interpretación teórica de los contextos económicos reales. Atención, Santo Tomás de Aquino no pretendía que la riqueza fuese natural y buena en sí mismo, sino que la clasificaba entre otras imperfecciones de la vida terrena del hombre, inevitables, según él, pero que debían mejorarse tanto como lo permitiera su propia naturaleza. São Tomás de Aquino estaba dispuesto a llegar en sus restricciones del derecho de propiedad hasta el punto de justificar, por ejemplo, el robo por necesidad. Tenemos esta cláusula hoy en día en nuestro derecho penal. Se daba perfectamente cuenta, Tomás de Aquino, de las consecuencias de la posición social en la sociedad medieval, por ejemplo. Así, ordena, para dar un caso de referencia, dar limosna, pero solo hasta el punto en que ello no obliga al dadivoso a vivir en condiciones inferiores a las de su posición social. De este concepto de propiedad, perfectamente anclado en el concepto de sociedad medieval y en la ideología cristiana, va a nacer naturalmente una transigencia, una aceptación del comercio. Santo Tomás de Aquino, en particular, no lo considera ni bueno ni natural. Antes, al contrario, comparte la opinión de Aristóteles de que es antinatural y añade que implica perder el estado de gracia dentro de esta ideología cristiana. Pero era un mal inevitable en un mundo imperfecto y únicamente podía justificarse si el comerciante buscaba sostener con él su hogar y cuando tenía por objeto beneficiar al país. Así, para Tomás de Aquino, las ganancias obtenidas entonces en el comercio no eran sino la recompensa del trabajo. La justificación del comercio va entonces a depender a sí mismo de si el cambio efectuado era justo, es decir, si lo que se había dado y lo que se había recibido tenían valor igual. En este punto preciso, y ustedes están bien recordados de esa gráfica que estudiamos para Aristóteles de las reglas del intercambio entre dos partes, en este punto preciso, Santo Tomás de Aquino se va a inspirar de nuevo en Aristóteles. En ese Aristóteles, cuyo análisis del valor de cambio está contenido, como hemos visto, en su estudio de la justicia. Pero Aristóteles no es la única fuente de Tomás de Aquino. ¿Sí? Los primeros padres de la Iglesia, o sea, los pensadores cristianos antes de Alberto Magno y antes de Tomás de Aquino, ¿okay? No obstante su general antipatía por el comercio, tuvieron que hacerle frente a una práctica que condenaban, pero que no podían abolir. Y también habían intentado hacerlo formulando un principio fundamental del pensamiento económico medieval, que es el principio del justo precio. Era este un precio objetivo, inherente a los valores de las mercancías, y apartarse de él era infringir ese código moral de que hemos estado hablando. Es imposible descubrir qué es lo que a los ojos de los grandes pensadores cristianos determinaba ese precio. Também para nós outros historiadores da economia modernos, nos é muito difícil explicá-lo em termos que tenham alguma semelhança com as teorias económicas modernas. Mas vamos tentar. Para São Agostinho de Hipona, em seu famoso exemplo del comprador honrado, aunque el vendedor ignoraba el valor del manuscrito que vendía, en ese ejemplo que nos da San Agustín en sus escritos, el comprador pagó, y pasa a citar, entre comillas, precio justo. Más tarde, vamos a encontrar otros intentos de formular una teoría del precio justo. ¿A dónde? ¿Cuándo? En la segunda mitad de la Edad Media, en el inicio de esa escuela de pensamiento económico que es la escolástica, en los escritos de su fundador, o sea, en las obras de Alberto Magno. Alberto Magno va a aludir a las ideas de Aristóteles, insistiendo en que, idealmente, deben cambiarse mercaderías, mercancías, que supongan la misma cantidad de trabajo y de gasto. Atención. Hoy todavía no me voy, digamos así, dedicar al estudio detallado de este concepto importantísimo que Alberto Magno va a introducir para determinar el valor de las cosas y el precio justo de las cosas, que es la cantidad de trabajo incluida en las cosas como medida del valor, o sea, aquello que Alberto Magno llama opus, O-P-U-S. Pero ustedes ya quedan en esta clase introductoria al pensamiento económico medieval con esta idea de que el precio justo de alguna manera va a estar conformando en el pensamiento económico medieval una componente importantísima de la ecuación del precio en un mercado dado y por lo tanto de la determinación del valor de una cosa en un mercado dado. Y que otro de los elementos importantes para esta determinación va a ser la cantidad de trabajo y el gasto. También Santo Tomás de Aquino, discípulo de Alberto Magno, pero que después va a seguir una vía diferente en su explicación de los procesos económicos, parece haber sustentado una vaga teoría del valor de cambio con base en el costo de la producción, lo cual asumió en el pensamiento de Tomás de Aquino, como es evidente, y lo habíamos estado ya citando, una forma ética. Una forma ética que al mismo tiempo tiene una raíz en la ética aristotélica y al mismo tiempo tiene el gran impacto en su conformación del pensamiento cristiano, de la ideología cristiana. Para San Tomás de Aquino, el costo de producción se determinaba por el principio de la justicia, a saber, lo que era necesario para la subsistencia del productor. Sin embargo, la idea del precio justo expresaba, en general, en el pensamiento aquiniano, poco más que la del precio convencional. Sobre todo, estaba concebido este concepto, este principio del precio justo, para evitar el enriquecimiento por medio del comercio. Y por hoy es todo. Terminamos aquí esta clase introductoria y el próximo miércoles vamos entonces a estudiar a fondo el pensamiento económico de Alberto Magno y, si nos alcanzara el tiempo, el pensamiento económico de San Tomás de Aquino. O sea, de los dos grandes autores medievales que son los grandes pensadores de esa escuela de la segunda mitad de la Edad Media, de la Baja Edad Media, a que llamamos la Escolástica. Hasta el miércoles.